Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde mi set en Altea, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Hoy tenemos un programa muy especial y es que este fin de semana, como sabéis, teníamos el final de Series Nostrum, del Festival Internacional de Series que celebramos en Altea, en el que durante dos semanas hemos tenido proyecciones, actividades, charlas y sobre todo encuentros con series, las series premiadas del festival, incluida esta que vais a poder escuchar hoy, de Crematorio. Para mí, personalmente, y lo digo al principio de la misma, es una charla muy especial. Recuerdo vívidamente cómo ver la primera vez Crematorio, cómo hablar con los hermanos Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo de ellas hace ya tanto tiempo, también lo comento al principio. Y como digo, fue para mí un momento muy especial, tanto este encuentro como posteriormente en la gala de clausura, darles el premio a la que yo creo fue una serie, desde luego, que marcó un antes y un después y que nos dio siempre ese universo alternativo de qué hubiese podido pasar si de repente Canal Plus siguiese impulsando las ficciones españolas de este corte, del corte de Crematorio, y si se hubiesen sumado el resto de las cadenas. Tardaría posteriormente unos años, pero siempre nos quedará como una avanzada a su tiempo y desde luego como avanzadilla de lo que llegaría posteriormente en la ficción española, sin desmerecer lo que vino antes. Y yo creo que Jorge, al momento durante la charla, también comenta que se nos olvida las grandísimas series que hemos tenido en nuestro país, especialmente en televisión española, muchísimo tiempo antes. Y en un festival que tiene un premio Chicho Ibáñez Serrador, pues evidentemente hay que decirlo con historias para no dormir. Os dejo ya con el encuentro de Crematorio que tuve el placer de moderar, en el que intervinieron Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, Alicia Borrachero y Pau Dura. Desde mañana volvemos al formato habitual de streaming, también desde esta próxima semana volvemos al Fuera de Series tradicional y el resto de charlas y conferencias de Series Nostrum las iremos colgando durante los fines de semana durante los próximos meses. Os dejo ya que disfrutéis.
Y una serie que para mí tengo un cariño especial, como iré comentando y iremos hablando durante esta sesión. Tenemos el encuentro con Crematorio y tenemos para ello el inmenso placer de contar conmigo en esta mesa, desde el fondo, a Pau Dura, a Jorge Sánchez Cabezudo, a Alicia Borrachero y a Alberto Sánchez Cabezudo, para comentar lo que fue hace 10 años Crematorio, lo que sigue siendo a día de hoy y esas razones por las cuales aquí en Series Nostrum le damos el premio Legado en esta segunda edición. Yo le tengo un cariño muy especial, como os decía antes, porque recuerdo vívidamente el 10 de mayo del 2011, hace ya 11 años, hablar en Fuera de Series, en el programa incipiente cuando lo teníamos en nuestra cuarta temporada entonces, con Jorge y con Alberto, de hacerle la entrevista, que ayer me confesaron que era la primera que la hacían, cosa que sí, me hizo mucha ilusión, sinceramente, y hablar con ellos de lo que fue una pequeña revolución, desde luego, en el mundillo que entonces teníamos de la gente que seguíamos las series, cuando preguntabas, oye, pero tú ves series, en vez de ahora de por qué capítulo vas, para ver si me haces spoiler lo que me lo cuentan, ¿no? Cómo ha cambiado la historia, cómo ha cambiado el cuento, pero al final las grandes historias tienen su cabida y tienen una razón por la cual seguimos hablando de Crematorio después de tanto tiempo. Como siempre en todas las sesiones de Series Nostrum, sabéis que al final guardaremos siempre un turno de preguntas para donde la gente que estéis aquí en presencial en el auditorio del Centro Social de Altea, como los que nos seguís a través del streaming, nos podréis hacer. No lo voy a hacer tan bien como Borja González Santolaya ayer, pero el hashtag es Series Nostrum. Ahí podemos lanzar el Series y Lucía de María posteriormente nos recogerá las preguntas para que podáis lanzar. Empezamos, si queréis, Jorge Alberto, por vosotros. Nunca os habrán hecho la idea de dónde surge la idea, así que yo la hago una vez más y así no la contéis al TEA. ¿De dónde surge la idea de adaptar una novela cuando yo me enfrenté a ella que me parecía tan inadaptable? Yo siempre la comparo con Juego de Tronos en el sentido de tú te acercas a la novela de Chirves y ves un monólogo interior, una serie de diálogos constantes con uno consigo mismo. ¿Cómo llevas esto al terreno audiovisual? ¿Cómo surge la idea y sobre todo cómo os enfrentáis a ese proceso de adaptación?
Surge Fernando Baira. Fernando compra Crematorio en su momento. Yo estaba haciendo un guión ahí de largometraje y estaba bastante atascado, por cierto. Y nos la coloca Fernando Baira delante y le digo exactamente lo mismo que has dicho tú. ¿Cómo? ¿Quieres hacer no una peli, una serie? Aquí no hay trama. Es un libro que carece completamente de trama. Es monólogo interior. Pero claro, lo que tiene es aquello que es impagable y que yo creo que es casi lo más complicado de conseguir en una serie, que son personajes rotundos y absolutos. Y entonces la serie, o sea, la novela tenía eso. Y además nos permitía el juego. Es verdad que es inadaptable, pero a la vez es terreno fértil y libre, ¿no? Porque como el no haber trama nos permitía hacer aquello que era lo que empezábamos a ver. Hablabas tú de esos primeros tiempos, pues habíamos visto Los Soprano hace muy poco, era la televisión que se compraba en la FNAC. O sea, Los Soprano ibas a coger el paquete de y los de Wire. Yo recuerdo el verano que estuvimos escribiendo Crematorio, fue el verano que yo vi de Wire. Dije, ¿se puede hacer esto, no? Y no sé, fue una especie de revelación en el sentido de cómo nos gustaría que en un momento dado alguien te dejara libertad para hacer algo así. Y fue lo que pasó. O sea, en ese momento se dieron las circunstancias milagrosas que en ese momento Canal Plus, que a su vez necesitaba, yo creo que también, generar marca, sello, uh-huh. En un momento complicado, luego acabó vendiéndose y demás, y creo que se dio la circunstancia en la que se apostó por ello. Todo, o sea, esto lo dice Miguel Salvat y compañía, fue una inconsciencia total meternos en un terreno donde no se había aventurado. Que no es verdad que no se hubieran hecho cosas así. Sí, hay una televisión previa, Televisión Española. Digo, en esta nueva idea de las plataformas y tal, donde...
Bueno, era la primera serie de 50 minutos. O sea, claro. Eso era como algo muy novedoso.
Y luego, pues al final lo que hicimos fue eso, es decir, de intentar hacer nuestro Soprano, hacer nuestra historia de nuestro criminal, nuestra historia criminal patria en ese sentido, con ese modelo de personajes que era fascinante. Y ahí, bueno, pues hubo que darle muchas vueltas, cómo planificarlo, planteamos cómo concepto era contar un auge y caída. Entonces, uh-huh. cómo... Eso que no estaba en la novela, precisamente, que es lo primero que notamos, que eran monólogos, pero porque no había un motor, porque en la novela Bertomeu está en lo más alto y nadie le persigue. O sea, es el triunfo de Bertomeu en su más absoluto. Y entonces lo que planteamos fue precisamente desde ese punto, que es su punto más alto, la caída, ¿no? Y contar eso que cuenta a veces la novela, de cómo llegó a ser un hombre tan poderoso a través de pequeños flashbacks que marcaban lo que eran las etapas de la corrupción, porque lo que sucedía en la novela de Chirves es que toda la reflexión sobre la corrupción está en los antecedentes morales, porque era un paisaje moral lo que describía, muy contundente, pero el detalle de la trama de corrupción pues no existía. Entonces nos cogimos
La novela sí que tenía pistas, primero tenía los arquetipos del género, o sea, aunque no había trama, sí que estaban muy marcados los arquetipos del género, el mafioso, la novia, o sea, había una serie de personajes que te marcaban esos arquetipos, y sí que tenía los hilos para tirar de ellos, ¿no? Como del tema de la corrupción, cuando queman a uno, no te explicaba nada, pero sí que te dejaba unas puertas de entrada. Y la verdad que lo que hicimos nosotros fue el dossier Bertomeu. Empezamos a coger información, dijimos, ostras, si es que hay un montón de información sobre la corrupción, y la verdad que fue un despliegue un poco entre documentación y encontrar las puertas de entrada a la novela.
Alicia, Pau, ¿cómo sumáis vosotros al proyecto? ¿Cómo os llega y sobre todo cuál es la primera reacción cuando empezáis a ver esos guiones y a dónde puede ir esto, que hasta que no lo veamos filmado no sabemos qué tono va a tener?
Es que hace 10 años, ¿eh? Pero, hombre, a mí me... Sí, la llamada de Jorge... Ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces fue un gusto, y sobre todo ver este personaje que era un poco novedoso para mí, ¿no? Un personaje que no tenía que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Muchos dijeron que... Bueno, muchos dijeron, no, ahora con el tiempo, alguna coña de que empecé a hacer, no sé, la barba, la edad y personaje... Pues eso. Luego yo he hecho más de malo que antes, ¿no? Gracias a este personaje que no existía en la novela, ¿eh? Es el único Zarrategui, ¿no? Sí. Que entonces fue un placer, ¿no? Primero, es verdad que antes de tener los guiones leí la novela y dije, hostia, pues lo mismo que habéis estado hablando. Pensé, joder, qué complicado, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque no tenía guiones. Entonces fueron llegando y fue un gusto, sí, sí.
¿Dónde está mi personaje?
Bueno, que efectivamente, creo que ya me advertisteis, no está tu personaje en la novela, pero exacto, pensé, joder, que va a ser corto esto, este trabajo. Bueno, estuvo...
Pues al final, ¿qué más texto tenías?
Es verdad, además yo tenía que largar un mogollón. Tiene, qué contradicción más grande, ¿no? El personaje que no está es el que más larga, y dices, pero... ¿Por qué? Claro, bueno, vosotros contaréis, ¿no? Pero yo creo que era la manera de, ¿no? Era un hilo, era importante en la serie este personaje por pues seguramente con esto de la trama, ¿no? Que no existe en la novela, ¿no? Digo yo,
Y queríamos un poco que la corrupción tuviese esa liturgia de contarla, ¿no? O sea, no hace falta explicarla mucho, pero el contarla, y aquí pues el personaje del abogado es un poco el maestro de ceremonias. Sí.
Consigliere un poco, ¿no? Me acuerdo que hablábamos de...
Lo que nos gustaba del personaje es que era el hombre de la úlcera, le llamaba.
Sí, es verdad.
El hombre de la úlcera, como muy... el que sabe la información antes que ninguno, y dice,
Sí, sí, sí. Hombre, tiene gracia porque además nos conocemos, ya nos conocíamos. Yo venía, a ver, ahora estoy volviendo a reivindicar, tengo muchas ganas de comedia, a mí me encanta, yo soy un tío expansivo, soy un tío, ¿sabes? Entonces de repente fue todo lo contrario, me venía Jorge y decía, no, no, menos, menos, menos. Y entonces era un sufrimiento mío, pero chulo, porque salieron cosas interesantes, y, pero...
Alicia, ¿cómo fue en tu caso el irte a este personaje nuevo?
Pues para mí fue, ¿cómo lo puedo decir? Un más que un regalo. Es decir, yo venía de un proyecto en el que había puesto muchísimo, precisamente una comedia, después de haber intentado durante cuando los tiempos eran como eran, no hacer otro personaje igual y llegó un personaje muy distinto en comedia que luego no funcionó la serie. Entonces yo estaba muy desencantada, sobre todo con el mundo de la televisión, con la esclavitud, bueno, de lo que en aquella época, sobre todo las audiencias, con el miedo de alguna manera a meterse en ciertos asuntos, pero hasta desde la comedia, ¿no? Como con esta cosa de las ataduras, ¿no? Yo estaba de bajón, vamos. Y en una historia, de repente me presentaron a Fernando, que, claro, yo sabía quién era Fernando, obviamente, pero nunca nos lo habían presentado, esto no sé si te lo he contado.
Fernando Bobaira.
Sí, sí, Fernando Bobaira. Y me preguntaba, ah, hola, ¿qué tal? Y yo, ah, Fernando, y estaba yo ese día. Bien. Ah, bien. Digo, bueno, no, mal. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Digo, ¿por qué esto? ¿Por qué televisión? Es que empecé. Y luego dije, ¿qué le he dicho a Fernando Bobaira? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí fue la primera vez que oí hablar del proyecto. Y luego, bueno, pues pasó un tiempo, finalmente entré. Y claro, para mí fue, es que no sé cómo ponerlo en palabras, porque fue un antes y un después. Y, pero aparte ya de personalmente, fue tener la oportunidad de estar haciendo algo que no por... ninguno sabíamos, por supuesto, nada, no había nada pretencioso, la primera serie de no sé qué, no. Pero sí creo que teníamos todos la sensación de que había algo que se estaba abriendo camino. Algo. No sabíamos si eso luego iba a poder seguir o no, pero sí estábamos, pues... bueno, con otra cosa. Había una libertad, había una historia, y luego yo tengo que decirlo porque para mí es de lo más importante de todo aquello, Pepe. Sí, Pepe. Yo cuando... yo ya sabía que estaba en la serie, pero aún no estaba claro quién iba a hacer Bertomeu, o así lo supe yo, vamos. Y cuando me dijeron que era Pepe, dije, ¡ostras, qué miedo! No, como que dije, madre mía. Entonces... quedamos para ensayar el primer día y recuerdo que estábamos ahí en Paseo de La Habana y yo llegaba y él estaba fuera ahí esperando y según le miré y me miró y entramos, yo vi que me midió, pero así.
Pero a todo.
A todo.
Eso me dijo Bobaira.
Y nos entendimos perfectamente y le he querido mucho, mucho, y le quiero mucho.
Yo quería hablar, evidentemente, de Pepe. Es imposible hablar de Crematorio sin Pepe Sancho y más aún, la trama, el lugar donde era y estas tierras valencianas, ¿no? Alicia nos ha contado, Pau, cómo es esa experiencia y vosotros, ese contacto inicial cuando tenemos a esta figura y luego en el día a día del rodaje. ¿Cómo fue vuestra experiencia con Pepe Sancho?
Bien, hombre, no. Sí, sí, no. Yo estaba menos informado. Bueno, sí, o algo, sí. Yo qué sé, hombre, era un tipo con carácter y con una... Pues
me gusta. Casi toda, el 90%
lo tenía de las cosas era con Pepe. Sí. Hostia, pues si ahora lo pienso, pues estaba demasiado tranquilo, estaba. No, fue bien, realmente sí, menos algún sopapo que me dio un día, un grito, pero eso pasa en todas las familias, ¿no? Una cosa que, bueno, marcaba y tal, pero es verdad que, no sé, me dio la sensación de que, bueno, sí, que dijo, bueno, bien, este chaval puede hacer este personaje, y nos llevamos bien, me oía, que había un gran... sí, es verdad, y recuerdo alguna escena, ayer lo hablábamos, ¿no?, en el hospital, que decía, hostia, yo tenía una cantidad de texto, y yo, por favor, que no me trabe mucho, yo qué sé, estas cosas de, ¿no?, que no quiero yo hacerle sufrir a este, al otro compañero, ¿no?, que era, además era él. No, fue todo muy, muy suave, y es verdad que lo hemos hablado, era un tipo muy potente como actor, ¿no? Era una máquina, una energía, y el personaje es perfecto para él, ¿no? Era, bueno, en fin, contad vosotros, pero sí, mi experiencia fue muy buena con él.
Yo tengo una anécdota de él, pero era que la diga antes de que se me olvide, que no la he contado nunca, que es, estábamos rodando su muerte.
Ah, ya.
Tú la sabes. Él muerto. Y entonces era un hospital. Entonces teníamos que rodar. Cuando yo llego, me despido de mi padre, muerto, el tal, y luego Juana, despidiéndose de él. Entonces, Juana y yo llegamos al hospital y nos metemos en unas, como en un box con unas cortinitas, había mucha prisa y tal, todo, ¿no? Y las dos llorando, metiéndonos de método absolutas, totalmente. Venga, Ali, tú puedes, nos agarrábamos, nos súper metidas y tal. Y entonces, cuando ya me toca rodar, mejor, va, va, llego, digo, bueno, pues venga, vamos, vamos, acción. Y antes de que, no, pero antes de acción, me dice, yo cogiéndole de la mano, súper metida, y me dice, no te acerques. Es que no lo voy a olvidar nunca, no te acerques mucho, que tú estás muy buena y yo no estoy muerta. Y le digo, pero
no lo de antes.
¿Me corté? Digo, pero tío, llevo dos horas ahí llorando con Juana Costa, pensando en mi vida, en mis abuelos, en mis objetos sensoriales, y ahora llego y me haces esto. Pues ese era Pepe.
Sí, era, pues sí, nos gastó muchas de esas. Pepe, pero, bueno, de rodarle un plano medio, salir del coche y salir sin pantalones, yo qué sé. No sé todo. Y era un Pepe muy diferente, nos decían, al que había conocido mucha gente, que claro, había rodado con él. Es que Pepe estaba también en otro momento de su vida, y más calmado, y yo creo que se acababa de casar con Reyes y tenía...
Estaba feliz.
Estaba feliz, estaba en otro momento en el que caímos todos en gracia, y bueno, a mí me adoptó, vamos, como un hijo casi allí. O sea, él lo que entendió muy... En ese momento de su carrera había hecho muchas cosas que le habían colocado en un sitio muy interesante, pero yo creo que él tenía la sensación, había acabado de hacer Tarancón, buscaba un poco ese papel que, digamos, a la edad que él tenía, le colocara en ese sitio. No es que entendiera que fuera que hacer Crematorio, pero él sí tenía la voluntad de cargarse con responsabilidad. Como esos jugadores que dicen, este equipo me lo he hecho yo a las espaldas y esta Champions y la saco yo, ¿no? Pues sí, un poco fue eso. Y Pepe fue así, me pasó lo mismo cuando lo conocimos, me lo dijo Fernando Movaira, me dice, te va a medir. Y digo, efectivamente. Y nos vimos en el hotel, en el Wellington, en Velázquez, y te acuerdas. Aparecí allí, me miró, me escaneó de arriba abajo, me senté allí, aquella conversación fue un poco de esgrima y nos caímos genial y a partir de ahí tiramos millas. Y él lo entendió muy bien y ejerció, me gusta a mí mucho también, yo cargo mucho sobre todo los protagonistas como jefes de departamento y acuérdate, en cuanto había algo que tal, le organizaba una cena.
Sí, bueno, que me lo digan a mí.
Claro. Y acabamos teniendo una cena todos para hablarlo y tal, y ejerció muy, porque era un gran anfitrión, Pepe. Y entonces, y luego él, claro, él es valenciano, él conoce esto mucho más que nosotros, es decir, que mucho de lo que aportó al personaje era de conocimiento de primera mano, de los ambientes en los que él se movía y que conocía también, y aportó muchísimo, y sobre todo le dio esa parte. No, nosotros, que nos decía Fernando Bobaera, decir, es que vosotros sois muy castellanos. No sois de Toledo, esto no es muy valenciano. O sea, esto no es muy valenciano. Pero...
Sí, posiblemente mi personaje fue el menos valenciano que he hecho en mi vida.
Gracias a ti.
Joder, sí, vamos.
Pero... Y sí, no, la verdad es que Pepe fue...
Y había una cosa de la novela, nos preocupaba muchísimo el tono, porque la novela tenía unos monólogos, tenía una densidad y tal, y por una parte Pepe había hecho, pues Cuéntame, que era un promotor y era mucho más nervioso y tal, pero tampoco queríamos irnos a la novela. Y la verdad que yo me acuerdo el día de las pruebas de cámara, que estuvimos en un chalet, el momento que cogió el puro... Sí. Bueno, dices, ya está.
Ya está, ya sé quién es.
Ya está, ya
es lo que yo, sí, ahí por ejemplo, nos entendimos muy bien. Hablamos de darle flema, pero es muy nervioso. Entonces dijimos, tú tienes que llevar el tempo de un rey. O sea, es un tipo que cuando entra en una sala no se acerca a saludar, se le acercan a saludar. Entonces tienes que ir a otro ritmo, tienes... divide por 5 la velocidad de los, y es verdad, le cogió el tempo y de repente empezó a fluir de otra manera pero nos entendíamos muy bien porque era una persona súper inteligente, lo entendió muy rápido y luego no hacía falta que tuviéramos charlas muy largas, sino que enseguida pillamos las líneas básicas y funcionó muy bien.
Pues seguir con el tema de los actores, hemos nombrado evidentemente a Juan Acosta, yo recuerdo muchísimo a Aura Garrido, ¿no? Luego cuando ves la vida en el sitio del tiempo, es que la he visto crecer, es que al final es una de esta gente que está, y yo la sensación que siempre me ha transmitido Alicia es ese buen rollo del equipo que a veces se consigue, a veces no, pero que te marca y que yo creo que el espectador siempre lo nota después cuando lo ve, ¿no?
Sí, bueno, claro. Yo creo que, que también aquí pasó, pues es un poco lo que habéis dicho antes, se dieron una serie de circunstancias que a veces ocurren y a veces no ocurren, y se dio un poco todo, el material, el equipo técnico, el equipo artístico, las localizaciones, porque claro, estuvimos rodando en unos sitios, pues es toda esta costa, ¿no? Es que fue maravilloso.
Salir de plató, ¿no?
¿Eh?
Salir de
claro,
plató.
Un plató más cinematográfico, pero sí, incluso en el tempo, en todo lo que estás contando, la dirección, ¿no? No estamos habituados, ahora sí, ahora las series se cuidan más porque hay más, bueno, hay poca diferencia, lo hemos hablado, entre haciendo una película o haciendo una serie de las que hacemos ahora, pero entonces no era tan, ¿verdad? No era tan... El trabajar tan fino con Jorge, sobre todo al detalle, a los personajes, era una novedad, que solo podías tenerlo cuando hacías cine, y cine con un poco de presupuesto, porque al cine a veces se va más deprisa incluso.
Y me acuerdo también, hablando de esto, y también por Aura, cuando íbamos encontrando todos, que insistías tú mucho, en el lugar en el que teníamos que estar, en el tono, de alguna manera, ¿no? Sí. En esta cosa más seca. Yo lo recuerdo porque, claro, yo tengo tendencia a todo lo contrario. También. Y me acuerdo que me decían, no quiero. Todo. Pero algo de ahí.
Histérico.
No.
¿Qué dices? ¿Qué has dicho?
Qué histérico.
Te estoy imitando mal.
No, pero
que sí que eso yo creo que también fue. Lo digo también por Aura, porque yo recuerdo algunas secuencias con ella, que teníamos madre e hija, y había una en particular que ella estaba. Me acuerdo que estaba en la cama, que estaba destrozada, una secuencia muy difícil para ella. Y siempre había, como dice Pau, este trabajo también actoral muy al detalle y muy de no ir a la. A ver, no buscar la emoción. ¿Vale?
De tenerla
ahí, exacto. Había algo como muy, a ver, no quiero llamar así, porque, pero me viene la palabra como algo elegante, algo.
Sí, huyendo algo, del melodrama, algo, huyendo sí. del
sí, y la serie tenía para tener mucho de lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, para mí fue nuevo, desde luego.
Bueno, fue.
Sí. Fue diferente.
Lo jugamos ahí, es decir, siempre pensamos que las emociones, decíamos, es una serie, luego hay otras. Esta concretamente, otras pues lo planteas de otra manera, pero precisamente por lo contundente que era Chirbes y cómo planteábamos, siempre decíamos de poner en valor los abrazos no dados, es decir, la tensión de las cosas que no se hacen, la incomunicación de los personajes, que estás esperando que ese padre y esa hija se abracen, y esos silencios, jugamos una serie de silencios también que creemos que jugaban a favor de la propia historia y sobre todo de lo que se estaba contando, ¿no? De cómo funcionaba aquella familia.
Y el reparto, bueno, no sé, igual te estoy quitando la pregunta, pero ahora estoy pensando, joder, es que había un reparto. O sea, ahora estoy pensando en toda la cantidad de actores y actrices que estuvimos, ¿no? Y recuerdo, bueno, o sea, hasta la Carulla, ¿te acuerdas?
La Carulla maravillosa, sí.
Ima Colomer, me acuerdo de Ima Colomer, de Peraventura, sí. ¿Te acuerdas que ahora ya no vive?
Sí, sí.
Oh, pero. Y bueno, y ahora Ivanov. Estoy pensando en los. Ivanov, claro, Vlad Ivanov del rumano, pero que. O sea, que eran, ¿sabes?
Sí.
Papeles que aparecían de vez en cuando, pero era un nivelazo, ¿no? Y sobre todo muy bien encontrado, porque recuerdo algunas escenas, joder, aquí en la. Me acuerdo los de la Albufereta, aquí, en unos bajos. Es que lo sé porque lo tengo presente, no sé por qué. Entre Pepe. Creo que estaba Morón, Manuel. El Vicente Romero,
Vicente,
ese personaje.
Vicente Romero, por
yo
favor,
por allí. Sí. O sea, la imagen es como personajes muy, muy, muy concretos, no sé, muy potentes, ¿sabes? Personaje de Vicente, vamos, aquello es una, ¿no?
Vicente,
una locura.
Yo había hecho con él en
la. Claro, en la noche de los Sueños, en tu peli. Pero
Manuel y.
También juntos, Vicente. sí. No sé, que era. Era muy, muy original el casting, creo que es muy, muy, muy bien buscado, no sé.
Y ahí también estaba Rosa, ¿no? Rosa Morales. Rosa Morales, la directora de casting.
Que hizo un trabajo.
Oye, y
sí.
Hizo un trabajo, es un poco.
Sí.
Junto al elenco, lo que hemos ido comentando son las localizaciones, ¿no? Yo creo que preguntar las dos cosas. Una, la provincia de Alicante, yo entiendo que siempre lo tendríais, pero al final podíais coger todo Levante, ¿no? ¿Qué llevó a que fuese fundamentalmente la provincia de Alicante lo que fueses? Y luego a nivel logístico, Alberto, ¿cómo fue cuando no se hacían, sí en cine, pero evidentemente no en televisión, que teníamos siempre los platos en Madrid, y era la primera gran serie que yo desde luego recuerdo, quizás, a lo mejor alguna cosa de televisión española que a mí se me escape en sus momentos, pero que se llevaba fuera de Madrid para un rodaje tan complejo, de tantos personajes y de tanta duración, que al final es que nos vamos a dos o tres películas conjuntas en el metraje.
Yo creo que una cosa que vimos enseguida, aparte de que también era una serie para Canal Plus, era la importancia del paisaje, de la costa. O sea, además era la crisis. Chirbes lo había escrito justo antes de la crisis y había sido, vamos, un visionario en eso. Y era inevitable. El último plano de la serie, pues es la playa, llegan unas personas, ponen la sombrilla, pero en el fondo tienes los esqueletos de las construcciones que no están. Entonces teníamos muy claro que había que contarlo así. Se decidió además hacer como una película, con lo cual todo el concepto fue intentar optimizar el presupuesto para poder hacerlo en localizaciones naturales, y se rodó como una película. Íbamos decorado por decorado para poder optimizar, y entonces hubo un grandísimo trabajo de localizar. Luego estaba la Ciudad de la Luz, que estuvimos allí, y se dieron todas las circunstancias para que pudiésemos sacar el máximo de toda la zona. Luego, en cuanto empezamos a ver pues las imágenes de la Albufereta, creo que había una parte del paisaje, tanto natural como construido, que tenía que ser un poco icono de la serie.
¿Cómo fue para vosotros como actores salir tanto de Madrid y tener esa tournée, ¿no?, al final por toda la costa levantina, y ir incorporando todos los días y rodar escenas tan distintas, ¿no?, de un día para otro?
Bueno, para mí fue una fiesta.
Para producción menos.
Para mí fue una fiesta. Me fui de vacaciones. Me venían a ver de vez en cuando. Sí, sí, sí. No, lo que sí que es cierto, pero bueno, ese también es nuestro trabajo, ¿no? Pero yo recuerdo, hablando de la Ciudad de la Luz, que lo primero que yo rodé fueron los coches. Entonces yo recuerdo, madre mía,
el
primer día,
claro,
en capítulo 8.
Sí.
Claro, luego otros no. Y esto fue. Luego yo lo veía y digo, joder, pues oye, pues parece, pues no está mal. Pero sí que esto, claro, yo sí sentí ahí como que te tenías que preparar como para una película, claro. El tener todo clarísimo, lo más claro posible, porque íbamos por decorados, pero fue muy lindo. Fue un poco como una gira de teatro para mí, ¿no? Y que vas haciendo familia y estuvo muy bien.
Ten en cuenta que hacer eso es tener los 8 abiertos.
Claro.
Teníamos los 8 capítulos abiertos, entonces llegábamos a casa de Bertomeu. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo que había en casa de Bertomeu, y entonces ellos tenían que tener su arco porque iban pasando, no era una manera cronológica de rodar la historia de ellos, ni su arco, que además sí tenían un arco muy potente y que se desarrollaba a través de los 8 capítulos. Entonces, bueno, eso os obligaba a vosotros a tener una disciplina muy grande de tener muy claro cuáles eran los puntos por los que había ido pasando el personaje, porque y volver a empezar de nuevo y volver al siguiente decorado y volver a plantear eso.
Y todo el rato el script. A ver, ¿eso cuándo ha pasado? Yo he hecho aquello, yo ya he hecho aquello. O sea, a mí me vuelve loco eso. Ahora muchas series se hacen como, pues se abren 3 y 3 luego y 3 no. Pero claro, esta no, esta es verdad. Yo el primer día también rodé una cosa del 7 o del 8, la primera secuencia mía en la primera rodaje. Dije, hostia, qué fuerte. Una película es una hora y media de, ¿no? Pero esto eran 7 horas y pico en total, ¿no?
Insisto que nosotros realmente no inventamos nada. Televisión Española hizo grandes series y grandes series muy cinematográficas con directores maravillosos. Que
era cine, no se rodaba
ya cine. Pero en este caso lo que se dio es que después de pasar por una etapa de la televisión más industrial que iba a plató, recuperamos aquello porque también la tecnología nos lo permitió. Es decir, utilizamos las primeras cámaras digitales que ya empezaban a equiparar el cine con cómo se rodaba. Ya todos grabábamos. Ya no rodaban unos, no rodábamos cuando hacíamos cine y grabábamos, sino que las primeras Red One, que nos dieron una guerra que te mueres, porque eran cámaras ciegas. O sea, llevar el foco de aquello era terrible. Y además rodábamos con noche, lo pasamos mal, pero ya tenían una calidad que te permitía. Nosotros, por ejemplo, habíamos rodado. Yo venía de rodar con Ramón Campos, Desaparecida. Y que parte del equipo de fotografía que vino de Daniel Sosa y demás, ya empezamos a hacer cosas ahí que era ya rodar para tele, pero por campos de luz, como se rodaba en cine. O sea, intentando plantear un tipo de rodaje más parecido al cine, pero claro, en tiempos de tele. lo que era sí. la cuadratura del círculo. Eso es algo que era como, como ya me lo en un momento con un ayudante diciendo, no, estás haciendo tal, no puedes hacer cine, os habéis vuelto locos, no hay tiempo, no se puede. Entonces yo creo que ya la técnica permitía entrar a iluminar de una cierta manera con dos unidades y demás, y sobre todo las cámaras ya te permitían tener una forma de rodar que te podía, que podía decir, vámonos fuera del plató, vámonos a buscar eso que tiene, ese tipo de verdad que tiene tanto el cine, y digamos que ese fue un poco la aventura.
Y era la primera, porque ahora es verdad que ahora sí ya se rueda así, ya no hay nadie diciendo, es que esto es tele, nadie, no, ahora no nos lo encontramos eso, cuando rueda series de 8 capítulos, en fin, que o demás, pero que no se... No, se olvidó aquello de la multicámara, ¿no? Bueno, igual las comedias, o sea, ahora porque ya no se hacen sitcoms, pero las sitcoms para hacerlas sí, es decir, no hay que hacer otras, ¿no? Es más plató y tal, pero yo creo que lo gracioso es que fue la primera vez, estábamos haciendo cine en una cosa que era para la tele, ¿no?
Os recuerdo a todos los que nos estáis siguiendo por el streaming y habéis llegado más tarde, que nos podéis mandar las preguntas que queráis para dentro de un ratito poder hacerlo a todos los representantes de Crematorio aquí en el escenario con el hashtag Series Nostrum. Crematorio se presentó como la historia de la corrupción, pero yo me he quedado con una frase de Alicia Borrachero esta mañana en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero de Alicante Plaza, que dice, todos tienen algo podrido. Y yo lo que me quedo siempre con la serie es, cuando venimos de unas series mucho más industriales en las que había blancos y negros, en las que había buenos y malos, nadie en Crematorio es malo y nadie es bueno. Todo el mundo tiene su parte justificable, todo el mundo tiene su razón por la que hace las cosas. Incluso el personaje más virtuoso, a mi modo de ver, que puede ser el hermano de Bertomeu, a mí siempre me queda la frase de, tú puedes ser así porque estás con mi dinero. Si no, veríamos qué es lo que harías, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es la novela inicial de Sirves y que para mí es el recuerdo que yo siempre tengo a la hora de tratar cómo veíais. Has hablado antes mucho de la influencia de Los Soprano, que posiblemente vaya por ese tono, ¿no? Desde el final, todos defienden la familia o todos defienden lo suyo y luchan por todo eso, Jorge.
Sí, claro, es que y luego decías tú la adaptación, bastante bien salimos con el retrato tan complejo que plantea Sirves, pero era un poco la idea. Es decir, tú lo que te sorprende del personaje de Bertomeu es que tiene un discurso sin fisuras. Es lo que hace tan válida la crítica que plantea Sirves, porque no es un malo de opereta, no, es un tipo con un discurso muy compartido por y además muy razonable en alguno de lo que él plantea. Y eso es por eso digo que lo más valioso de lo que nos planteaba Sirves era el retrato de personajes, y es donde intentamos que a la hora de adaptarlo y luego que todos los personajes además cuando les planteas, por ejemplo, el talón de Aquiles era su nieta, el de Bertomeu, entonces eso lo hace que resulte entrañable, ¿no? Todos los personajes tienen incluso el personaje de Alicia, que es como el personaje que es como más el rebelde, se supone que es la hija, al final está comiendo también de eso, es decir, planteaba una trampa en la que están todos metidos, en la que todos quieren defender su discurso, pero del que todos al final son partícipes, un poco extendiéndonos a todos, incluso aunque lo miremos con cierta crítica.
Yo creo que la novela, además de Sirves, tenía ese ajuste de cuentas generacional, ¿no? De cómo cogimos este país y lo que podíamos haber hecho, pero que en el fondo todos fuimos un poco partícipes de este retrato un poco de corrupción, ¿no? Hay partes también en la novela y en la serie como todos hemos comido de esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí se repartía mucho está el corruptor, pero todos hemos mirado un poco para otro lado y todos hemos participado un poco de cómo se ha construido esto, ¿no? Porque en el fondo todos comíamos de ello. Y yo creo que esa visión que estaba muy en el libro, sí que éramos muy conscientes cuando hicimos la serie de plasmarlo de alguna manera.
Es algo del personaje Alicia, de alguien que rechaza de alguna forma lo que hace su padre, pero poco a poco le obligan a entrar dentro y al final queda como la heredera, ¿no? Y es quizás el personaje que tenemos con algo más claro que tenemos en toda la serie.
Yo lo que traté de trabajar es que ella en el fondo estaba rebelada contra sí misma, porque ella sabía que era igual que su padre. Entonces yo creo que era una lucha, esto también era, ella era artista, estaba muy metida en el mundo del arte, nada que ver con mi padre... esta relación, ¿no?, que tenía con él, pero en el fondo la semilla, esto que te decía de que todos tenemos algo, yo creo que la semilla del padre, o sea, que no era contra el padre realmente, sino que era contra ella misma, y al final se va revelando según va pasando, que es igual, que en cuanto la tiene que vivir y tiene que moverse por el instinto puro, es hija de su padre, y es lo que hace. Y no sé qué habría pasado, ¿no? Pero si siguiera, seguramente habría seguido los pasos de su padre.
Hablaremos de eso después, sí. Yo ese momento de la escena final de ya se ha convertido en Bertomeu. O sea, Bertomeu sí. Ya es ella. Zarrategui, yo recuerdo el personaje de lo tiene todo controlado. Empieza el primer episodio, está todo controlado, y luego empiezas a ver de este pelo ya se le está yendo, ya empieza a sudar un poco. Ese movimiento es una cosa que a mí me encantó. Y sabiendo cómo se rodó, ¿cómo puedes entrar en eso? Ahora, ¿en qué nivel de hastío estoy? ¿En qué nivel de se nos va todo al carajo? ¿Se nos va? ¿Qué día tocó ahí?
Yo no recuerdo porque es verdad que pues volvería loco al script y vuelvo a insistir porque es que rodarla todo este viaje. Pero no, fue placentero. No sé, un personaje interesante, es verdad.
Hay un momento cuando Mónica paga la fianza, que estás en el coche y dices, vale.
Imagina el esfuerzo yo como soy para hacer eso tan pequeñito, pero
no pasa nada.
O sea, como
no pasa nada.
Sí.
Ahora coges un tren, te
vuelves. Es verdad. Es que mira, tengo ganas de volverla a ver. Voy a verla. Está por ahí, no se ve.
A mí me ha pasado. A mí me ha pasado volver a verla porque es cierto que he visto algún episodio posteriormente o alguna vez que hemos tenido algún acto en la universidad hemos puesto algunos episodios. Y otra cosa que quería preguntar es la sintonía, porque claro, es que es lo que yo al principio no lo tienes. Y yo creo que era esa parte de, y entramos en situación, de encontrar la canción que le había hecho en su momento con Holiday, pero esta versión distintas, ¿cómo surgió la idea de utilizar la sintonía y tener la canción tan larga?
Ahí el mérito absoluto es de Fernando Bobaira. Porque barajamos otros...
Había otra de Bunbury que nos gustaba mucho, sí, y salió esta, y la verdad que...
Por letra había otras que nos podían funcionar, sí. Y esto fue muy empeño de Fernando... Que
cuando se hacían cabeceras, ¿no? Porque yo creo
sí.
Hicimos una cabecera que no sé, la serie ya todo va.
sí, hicimos una cabecera además verdad, muy cabecera, medida. Y fue, todo eso fue Fernando Bobaira, la verdad, ese arranque, habíamos valorado varias músicas, hablamos, pero esa decisión final la tomó Fernando.
Y con un montaje muy visual de tramo, vamos a presentar todo, ¿no? Vamos a presentar la destrucción de los edificios, yo creo que recuerda a todo el mundo, de ¿qué tendría que pasar para que ese edificio lo destruyeran? ¿Teníais claro de al principio que iba a ser esa idea de hacer ese montaje de minuto y medio?
Sí, teníamos claro que íbamos a hacer una cabecera. Yo creo que ahí fue el momento de True Blood también, True Blood. Que tenía una cabecera muy así. Y creo que tiramos por esa vía con la temática de la serie. Y yo creo que lo hizo User. Y la verdad estuvo Juan Moreno bastante pendiente también de la cabecera y funcionó muy bien. Teníamos, sí, era el momento de las grandes cabeceras de HBO también y fue lo pasamos bien, la verdad.
Sí, las cabeceras de HBO eran eran un acontecimiento.
Qué pena, ahora está en la tele, en las saltar intro. Dices el curro que han tenido, ¿no? Los que han, habéis hablado de quién lo hizo, ahora es saltar intro.
Obras de arte.
Sí, sí, muy chulas.
A mí me queda una preguntita más, así que todos aquellos que tengáis, tanto en la sala como en el streaming, las preguntas que queráis, ir preparándolas. Alicia ha adelantado, y yo creo que es lo que llevamos hablando desde hace 10 años, ¿no? Esa segunda temporada, esa posibilidad, cuando ya no existen miniseries, todo es ya veremos con los reencuentros. ¿Qué llegó a hacerse y qué necesitaríais a día de hoy para lanzaros adelante, hacer algo de continuación en este tono o algo similar al crematorio?
Se planteó una segunda temporada, estaba sobre la mesa...
Solo la idea, no trabajamos nada.
No trabajamos y, bueno, no creo, no sé, lo hablamos con Fernando, no creo, no sé si llegó a la mesa de Canal Plus. Pero una segunda temporada, es que acordémonos que esto se rueda en 2010, hacemos la adaptación en 2009, la novela es de 2008 y no había sucedido la crisis en toda su devastación. Y la segunda temporada que habíamos planteado era Alicia y Juana a los mandos de una constructora, una inmobiliaria surfeando en medio de un mundo de hombres en plena crisis. Esa era la idea. Claro que nunca contamos con que no estuviera Pepe. Siempre pensamos que habría un tutorial en el que iría acompañando a las dos mujeres a lo largo de ese mundo de hombres en medio de la hecatombe, ¿no? Y contábamos con que Pepe de alguna manera estuviera. Eso es lo que había encima de la mesa. Recuperar eso ahora, no lo sé. Es que también te digo una cosa, cuando... ¿Para qué la vamos a fastidiar? Sí, quedó bien, vamos ya.
Hombre, había una que era... Zarrategui en el Caribe, ¿no?
Con la pasta. Esa te interesa, esa te interesa.
Pero os acordáis con toda la pasta. Bueno, no voy a hacer spoiler, porque... Pero la pasta me la llevo yo. Entonces era... Hablábamos y hostia... No, bueno, pero en otro tono, ¿no?
Una de las tramas es que te habías llevado el dinero, ¿no?
Y sí, sí, exacto. Empezado... Claro, en el Caribe, viviendo...
Una tienda de surf y ya arreglado
de estar. De todas maneras, ahora, y eso, bueno, pues no dejan de no nos permiten que deje estar de actualidad, de alguna manera. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora volver a intentar hacer algo así ya pasaríamos sobre cosas como Succession, por ejemplo, que es decir, es otro momento. Yo creo que también fue lo que fue porque fue en el momento que fue, contó lo que contó y todos sabemos que alguna serie tenga éxito o no, o se recuerde o no, es una cuestión de oportunidad en gran medida. Tú cuentas una, y ahora y si repitiéramos lo mismo, hiciéramos lo mismo, lo hiciéramos ahora, y creo que a lo mejor no.
Y es que era muy redonda también, era acababa, o sea, era perfecta, ¿no? Quiero pensar que era como una película que dices, yo quiero segundas, es esto, ¿no?
Bueno, también yo creo que hay algo que quedó un poco varada allí, como parecía que era el principio de que iban a haber otro tipo de series de 50 minutos, Canal Plus iba a empezar, de repente se paró
y tardó un poco,
y entonces quedó ahí un poco como en medio de la nada, hasta que ahora, pues bueno, ahora hay series.
Todo el mundo las hace de 50 minutos, ¿no? Que esto tardó tanto y costó tanto, ¿no? De entender que. Perfecto,
sí, era,
¿no?
El momento, era
la crisis no, también, o sea,
no hubo posibilidad de que Canal Plus planteara una continuidad en eso hasta que llegó Movistar. De hecho, fuimos los primeros en llegar a Movistar y decir, oye, mira,
y los últimos,
y los últimos en salir,
los primeros
en... Pero sí, sí, pero es verdad que no se planteó por cuestión de, bueno, estaba como estaba hasta que lo compró.
Bueno, y como creadores, me imagino, vosotros tenéis, ya tenías, coño, vino la zona luego, quiero decir que también lo puedo, quiero decir que es avanzar, volver a los mismos personajes, incluso los actores, ¿no? Cuando dicen, ahora otra, no, nos gusta cambiar, ¿no? No, quiero
sí,
decir,
sí, no, por supuesto, sí. O sea, que
la escritura
muy contentos de hablar de lo que pasó hace 10 años, pero nos gusta lo que viene después. Claro, nosotros queremos
claro,
marcha.
Más.
Y luego es verdad que hay una cosa que nos pasa mucho a Alberto y a mí, y es que dentro de lo que cabe hacemos arcos como muy marcados, con lo cual luego volver a arrancar las series es muy complicado. Sí, es decir, tienen un arco en el que todos cumplían su arco y lo tenían prácticamente resuelto. Claro. Ella lo resuelve, o sea, es un arco muy de película.
Sí, sí.
En eso,
sí.
En eso nos lo estamos haciendo mirar. Hay que saber hacer series y que las series se alimenten de tal manera que tengas una posibilidad de que y nosotros hacemos arco muy... Sí, sí. Para mal, lo digo en este caso, muy de película, es decir, que las temporadas cierran demasiado, de tal manera que es, y en este caso nos hemos, bueno, al que no haya visto la serie, entre ellos mi hijo que no la ha visto, que está ahí, se la estoy estripando, acabamos con el personaje, cosa que es muy jodido, para una serie sobre todo planteada alrededor de un personaje tan potente,
claro.
Es muy complicado.
Pues es el turno ya de las preguntas. Tenemos a Lucía con las que han llegado por redes. Tendremos también un micrófono inalámbrico, pues alguno de los asistentes quiere hacer alguna de ellas. Lucía, ¿tenemos por ahí alguna?
Sí, tenemos algunas por aquí. La primera. ¿Cómo se hizo todo el casting con los actores de Europa del Este? Pregunta.
Pues eso, yo creo que Rosa Morales contactó con, creo que fue con un casting en Inglaterra, me parece, y a partir de Londres nos empezaron a llegar vídeos del casting de gente de un poco del este, de muchos sitios, y yo creo que cuando nos llegó el nombre de Vlad Ivanov, además acaba de hacer 4 meses, 3 semanas, a partir de esa pieza empezamos a construir un poco el resto del casting. Pero sí, fue un trabajo de Rosa y en conexión con Londres que además yo creo que era una decisión como para algunas series sí que se habían hecho rusos que no eran tan rusos y en este caso queríamos una cosa como muy, muy de verdad y fue un acierto.
Bueno, buscasteis a un romano.
Y a un americano.
Y a un americano.
Que es su marido.
Sí, es verdad.
Hostia,
que hablaban rusos.
Que hablaban, no sabes lo que yo pasaba.
Ostras, sí,
y bueno, sí, luego los otros dos rusos, uno era vivía en Londres, era lo que hemos vuelto a trabajar Oleg. Con él en la zona Oleg. Y el otro era Darko, que es un encanto que acabó en La Casa de Papel. Uh-huh. El personaje, ¿cómo se llama en La Casa de Papel? Bueno, Darko Peric, y que hacía un papel del dueño de él, y la verdad es que todos juntos eran simpáticos.
Lucía, tenemos alguna más y luego aquí por delante, si puedes acercar después el micro, que te hay alguna pregunta.
Sí, nos preguntan, ¿cuántas veces os han dicho algo parecido a lo que hicisteis en Crematorio cambió la forma de hacer series en España?
Pues es que hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, entonces eso te da un poco de cosas. Nosotros hicimos lo que nos dejaron hacer y nos sentimos muy felices de poderlos hacer porque te dicen, ¿cómo es tu idea soñada de hacer una serie? Dijimos así, pues hazla, joder. Entonces, digamos que en ese sentido no... Sobre todo, lo que digo, valorando también mucho, yo venía de hacer series con otra gente, con Ramón y demás, y había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas como las que nos dejaban hacer a nosotros. Así que, en cierto modo, con responsabilidad, porque claro, nos estaban dejando hacer cosas que compañeros de profesión querían hacer, uh-huh, y a lo mejor en la televisión en abierto en ese momento no se podía, uh-huh, o no se estaban arriesgando a hacer. Y entonces, pues nos sentimos afortunados, básicamente, y con la responsabilidad de decir, ahora no la cagues. O sea, básicamente eso. Y cuando sucedió, pues no sé, ha venido tanta gente detrás haciendo tantas cosas, incluso gente que podía haberlas hecho y nos tocó hacerlas a nosotros, que pues, hombre, son... pues agradecido de haberla podido hacer y con ganas de hacer más. Básicamente es eso. O sea, tampoco te puedes tirar mucho tiempo pensando atrás, porque si no, no haces nada. O sea, quiero que...
Bueno, me preguntan por aquí, ¿cuál es el recuerdo más bonito con el que os quedáis de Crematorio?
Alicia,
¿qué recuerdo?
El recuerdo más bonito.
El recuerdo más bonito con el que me quedo, jo, es que tengo muchos. Pues mira, hubo un... al principio del rodaje, es un poco... Jorge hablaba antes de Pepe cuando nos cogía a todos, ¿no? Y a su manera nos iba llevando. Y yo estaba... yo tenía mucho sentido de la responsabilidad, mucho sentido, mucho trabajo, mucho... estaba un poco tensa. Y me acuerdo que un día... hablando con Pepe, digo, no, es que claro, es que a ver cómo hago esto, porque quiero hablar con Jorge de este aspecto del personaje, porque yo creo que esto... Y de repente, Jorge, una cena, ¿no te acuerdas? Esta noche. Y yo, pero no digas nada. Todos. Y nos sentó y empezó, tú, niña, ¿qué le quieres decir? Se me olvidó, no, sí, es que sí, yo, sí, el personaje. Y nos... El recuerdo que tengo es el recuerdo de haber podido asomarme, a que suene como sea, pero yo lo digo sinceramente, al corazón de Pepe Sancho. A mí Pepe me ha dejado una huella muy grande y estoy enormemente agradecida de haber podido trabajar con él. Por supuesto, luego ha habido muchos momentos juntos y esa sensación tan bonita de que estábamos, como muy bien dice Jorge, teniendo la oportunidad de hacer algo que en ese momento todos queríamos hacer en la profesión o por lo menos empezar a imaginar que era posible, ¿no? Entonces, tal vez por eso también yo tenía una sensación de mucha responsabilidad. Pero bueno, Pepe. Y luego, por supuesto, mis compañeros y los Sánchez Cabezudo, que yo la primera vez que os vi fue en Estados Unidos, cuando ya estaba el tema de ahí de la posibilidad de hacer Crematorio, metiéndome en internet y tal. Y le decía, a ver, mira, decía, mira lo que han hecho. Yo no os conocía en ese momento. Y bueno, y ver cómo la vida, pues al final te pone gente al lado con la que vuelves a coincidir y que...
Tenemos una
que
comedia pendiente.
Y tenemos unos vínculos, sí, unos vínculos. Pues bueno, que nuestro trabajo te va dejando familias, ¿no? Y eso en Crematorio fue una de las importantes.
Ah, bueno, yo enganchando un poco, porque iba a hacer la última pregunta que has hecho tú, ¿no? Pero quería hacerla un poco más extensiva. Porque yo... Al contrario que el abogado Saratelli, creo que acabé de ver el Crematorio y dije, detrás mismo, esto viene una segunda temporada. Por muy cerrado que esté el tema, es que pedía que esa hija y esa mujer continuaran la historia. Yo creo que nunca nos enteramos de cómo había funcionado la serie al nivel para Canal Plus y luego quizás pues no sería lo suficientemente importante y luego inmediatamente llegó la crisis, pero yo creo que, bueno, lanzo mi deseo, porque yo creo que Crematorio tiene dos salidas continuadas preciosas. Una es continuar con la historia de los Bertomeu, Y luego hay otra que es ver dónde está Crematorio en Galicia, dónde está Crematorio en Andalucía, dónde está Crematorio en Madrid, que había muchos sitios. Nosotros lo comentamos en el programa cuando justo acabar, porque yo daba por seguro, es decir, esa última escena me pedía la continuidad. Claro, que enseguida llegó otra. Y yo digo, en ese doble sentido, o continuar con la historia de la familia, o decir, bueno, esto, aparte de en la costa levantina, también hubo un crematorio aquí, hubo aquí. Eso no, nunca lo habéis planteado, no lo...
No, pero
o,
digamos,
lo habéis, ¿cómo lo veis?
Por mucho Madrid que haya pasado 10 crematorio...
años, también hay muchas series. Vamos, que...
Madrid tiene un crematorio tremendo.
Ahora viene un incendio de Roma. Pero bueno, se han hecho más... Pienso en Fariña, por ejemplo. Claro. Digamos que el criminal, porque al final nosotros lo enfocamos como esta es la historia de nuestros chungos. A nosotros nos han tocado estos, los que le toca la mafia neoyorquina o napolitana, pues les toca, la nuestra es esta, y es como nuestros delincuentes se mueven y hicimos nuestra historia criminal. Entonces, el campo está muy abierto. No renunciamos a hacer más series sobre eso, de hecho estamos trabajando en otra ahora, no sobre eso, sino sobre otra historia criminal en España, sobre delincuentes, sobre nuestros chungos, como digo yo. Pero es un poco también lo que decíamos, que es que el momento nos ha pasado. Ahora mismo, por ejemplo, tiene tanta vigencia Succession, por ejemplo, que incluso mueve unas claves que ni siquiera podríamos, o sí, lo podemos hacer, pero quiero decir que el público ha pasado a una pantalla en la que tienes que pensar en lo siguiente. Lo están haciendo, por ejemplo, con cosas que han tenido, pues vuelve Friends, pero tampoco creas que han hecho un episodio en el que se han reencontrado. Ni siquiera volver a rodar ahora Friends tendría sentido. Por eso digo, las cosas tienen su sentido en su momento. Y es verdad, volviendo al principio de lo de la primera, del supuesto éxito que había tenido Crematorio, nosotros no, o sea, Canal Plus lo tenía muy poca gente. Te quiero decir, claro, que una serie de éxito eran las series de Televisión Española. Claro.
Se vio poco realmente.
Y entonces, volviendo al principio, la entrevista que nos hiciste, yo creo que fue la única que nos hicieron como,
sí,
como creador. O sea, quiero decir, en aquel momento tampoco era...
Sí, es decir, que esto que es ahora una realidad absoluta, que son las plataformas yo había estado con Bambú haciendo series de 4 millones de espectadores, cuando una serie hacía 4 millones de espectadores, 4 millones de espectadores, y esto pues probablemente lo vieron entre 30 y 100 y pico mil, no más, es decir, que era algo que nos llamó este señor, nosotros estamos súper contentos porque habíamos hecho una serie que a nosotros nos gustaba mucho, pero que la trascendencia de eso en su momento tal cual a nivel de lo que es público fue muy pequeña. O sea, quizá tiene un sentido ahora que entendemos lo que son las series en plataformas, que se mueven en unas cifras similares a estas.
Los abonados, ¿no?
Claro. Pero entonces era muy minoritario una serie de un canal de pago. Canal Plus no lo tenía tanta gente. Había 1 millón de abonados y probablemente esta serie la verían con audiencias comparadas de 4 millones de espectadores. Que precisamente lo que nos hacía muy felices era no depender, no tener que hacer 4 millones de espectadores. Que eso fue el super lujazo. Y por eso nos sentíamos unos auténticos privilegiados, pero que a la vez no se puede tener todo en la vida. No fue un exitazo. O sea, no fue una serie que hablaba de ella la gente que la había visto y que tenía Canal Plus y que a lo mejor luego se compró el DVD. Y sobre todo fueron los críticos. Claro. Es una serie de crítica. O sea, no fue un exitazo como tal.
Sí, de luego la profesión fue el arranque de lo que luego nos tardó 4 años. Tuvimos una arrancada de y ahora, y lo hemos comentado, de y ahora viene todo lo demás, y es cierto que por la crisis, las autonómicas nunca llegaron a entrar tampoco, Canal Plus tampoco forzó, y nos tardó quizás 5 años en llegarnos lo que estábamos viendo la revolución en Estados Unidos. Ha sido un inmenso placer compartir un ratito con todos vosotros, con Pau Dura, con Jorge Sánchez Cabezudo, con Alicia Borrachero y con Alberto Sánchez Cabezudo. Volvemos esta tarde, como sabéis, a partir de las 5 de la tarde tendremos el encuentro con HIT, el premio Repercusión Mediática este año en el festival. Contamos con su creador, Joaquín Oristrell, con su protagonista, Daniel Grau, y con Mar Díaz, la productora ejecutiva de Radio Televisión Española, moderados por Conche Cascajosa, que los tenemos ya aquí. Y como sabéis, a partir de las 7:30, la gala de clausura con el resto de la entrega de premios. Mil gracias a todos por haber estado aquí, gracias a todos los que habéis acudido, a los que nos habéis seguido a través del streaming, y nos vemos luego a partir de las 5 de la tarde. Gracias.